Hermanos, Dios les bendiga. Es una bendición el que podamos estar juntos, reunirnos y poder cantar a Dios. Quiero invitarle a que vaya a su Biblia y vamos a ir al capítulo 3 del libro de los jueces. La semana pasada comenzamos esta serie titulada Esperanza en medio del fracaso. Esperanza en medio del fracaso. Vamos a abarcar un par de semanas, probablemente un par de meses, el tener esta serie y poder concluirla, titulada Esperanza en medio del fracaso. Y fue específicamente eso lo que veíamos la semana pasada. El libro de los jueces relata el fracaso total del pueblo de Israel. Israel no había podido cumplir con los mandatos que Dios le había dado. Israel se había alejado de Dios y habían caído en un círculo, decíamos. Capítulo 1 y 2 nos relata ese círculo. Ese círculo ustedes lo estudiaron en sus grupos pequeños. Y el círculo es simple: Israel pecaba, ellos, dice la Biblia, que le dieron la espalda a Dios. Ellos se voltearon a Dios, le dieron la espalda a Dios. Ellos se fueron tras los ídolos, dice la Biblia, tras los Baales y Astarot. Ellos comenzaron a caminar en pos de ellos. En segundo lugar, decíamos la semana pasada que entonces a través de eso, como resultado de eso, Dios venía y los ponía en disciplina. Dios los disciplinaba, Dios los entregaba en manos de sus enemigos. Y hoy vamos a comenzar viendo cómo ese círculo se aplicaba en cada uno de los jueces que vamos a estudiar. Es decir, Israel pecaba, Dios los castigaba. Entonces después, como resultado del castigo y la opresión del pueblo al cual ellos servían, la Biblia dice que ellos venían y se arrepentían, ellos pedían ayuda, ellos pedían: Dios, socórrenos ahorita que estamos pasando esta situación. Dios los escuchaba y les levantaba un libertador, un juez, como lo vamos a estudiar en esta mañana. Entonces ellos volvían a incidir en esos años de paz, donde todo estaba tranquilo, donde tenían todo lo que necesitaban, donde todo estaba paz y tranquilidad. Ellos volvían a reincidir en este círculo. Entonces recuérdense, era un círculo de depravación, decíamos. Ellos pecaban, Dios los disciplinaba, ellos clamaban a Dios por ayuda, Dios les mandaba un libertador y ellos volvían a incidir en el mismo círculo. Jueces capítulo 3 inicia dándonos la historia de tres jueces impresionantes. El tema para esta mañana es instrumentos en las manos de Dios, porque eso fue lo que estos jueces fueron en las manos de Dios, instrumentos. Y usted y yo podemos ser instrumentos en las manos de Dios. Pablo dice que tenemos instrumentos, pero que nuestros instrumentos no sean para injusticia, sino para justicia, dice el apóstol Pablo. Usted decide qué clase de instrumento usted puede ser. Un instrumento de corrupción o un instrumento de bendición. El pueblo de Dios había caído en este círculo. Dios los levanta, Dios les levanta un juez. Y Jueces capítulo 3, versículo 7 dice: hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová, y se olvidaron de Jehová su Dios y sirvieron a los Baales y a las imágenes de Acera. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel y los, escuche bien la palabra que usa aquí, los vendió en manos de un hombre llamado Cusán-Risataim, rey de Mesopotamia. Y sirvieron los hijos de Israel a Cusán-Risataim 8 años. Versículo 9. Entonces clamaron, ¿se da cuenta? Se repite el mismo círculo. Versículo 9. Entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová, se repite el círculo, les levantó un libertador a los hijos de Israel y los libró. Este es Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. Ahora bríquese conmigo, por favor, al siguiente juez, capítulo 12. Y volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Primer estado del círculo. Y Jehová fortaleció a Eglón, segundo estado del círculo. Eglón, rey de Moab, contra Israel, porque habían hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Este juntó consigo a los hijos de Amón y Amalec, y vino e hirió a Israel y tomó la ciudad de las palmeras. Y sirvieron los hijos de Israel a Eglón, rey de los moabitas. 18 años estuvieron en esclavitud. Pero, versículo 15, clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová les levantó un libertador, esto es Ahod, segundo juez, hijo de Gera. Ahora vea la descripción que da de él, porque eso es lo que vamos a estudiar. Benjamita, el cual era zurdo, y los hijos de Israel enviaron con él un presente a Eglón, rey de Moab. Versículo 31, tercer juez levantado. Después de él fue Samgar, hijo de Anat, el cual mató a 600 hombres de los filisteos con una aguijada de buey. Y él también salvó a Israel. Cierra los ojos, vamos a orar. Señor, queremos darte las gracias, Padre, por el privilegio que nos das de poder estudiar tu palabra. Es una bendición el aprender de estos hombres, de cómo ellos aceptaron el llamado al instante. Ellos sabían qué es lo que tenían que hacer y no dijeron no. Ellos aceptaron lo que tú les mandaste hacer y lo cumplieron. Dios, permite que esa sea nuestra actitud. Permite que esa sea nuestra respuesta delante de ti. Ellos fueron instrumentos en tus manos. Nuestra oración es que podamos ser nosotros también instrumentos en tus manos, Señor. Gracias por este mensaje. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, sabemos por el capítulo 1, la semana pasada lo estudiábamos, que estas naciones, las cuales se mencionan del versículo 1 al versículo 6 del capítulo 3 del libro de los jueces, y usted puede ver el versículo 1 del capítulo 3 conmigo, dice: estas pues son las naciones que dejó Jehová para probar con ellas a Israel, a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán. Estas naciones que se mencionan aquí, siguiendo los pasajes que continúan, dice que permanecieron en la tierra porque los israelitas no las habían echado. ¿Se recuerda? Capítulo 1. Ellos consintieron en vivir con los heveos, heteos, jebuseos y todos los pueblos que se describen ahí. Ellos dijeron: no son tan malos como parecen, ¿por qué no vivimos con ellos? Nosotros somos más fuertes. Entonces dice la Biblia que ellos no solamente vivieron con ellos, sino que algunos los hicieron sus esclavos. Dios no les dijo en ningún momento que los hicieran sus esclavos. Dios les dijo: cuando tú llegues ahí, sácalos de ahí. Eso fue lo que Josué hizo también. Entonces Dios, dice la Biblia, que como ustedes permitieron, dice Dios, que ellos se quedaran, entonces ahora los papeles se van a cambiar. En vez de que ellos les sirvan a ustedes, ustedes les van a servir a ellos. Versículo 1 dice: estas son las naciones que Jehová dejó para probar a Israel. Ellos se emparentaron con ellas, se casaron con ellas, dieron a sus hijos y a sus hijas con ellas. Entonces Dios dijo: bueno, si esto es lo que ustedes quieren, aquí está. Ahora ustedes les van a servir a ellos. Es decir, Dios les estaba dando la oportunidad de ejercitar su fe y de ejercitar su obediencia. Ahora recuérdese que esta generación a la cual Dios le está hablando es la generación que nació después de la muerte de Josué y de los líderes que Josué levantó. La más joven, la que no había luchado las grandes batallas que Josué, las conquistas que Josué, ellos no conocían. Ahora, el hecho de que ellos no hayan estado en las batallas no significa, decíamos la semana pasada, que ellos no sabían de las batallas. Esta era la historia que los abuelos contaban. Los abuelos se reunían y contaban y decían: hijo, déjame contarte cómo Dios liberó al pueblo. Y les contaba probablemente alguna historia maravillosa de las victorias de Josué. Esta generación no estuvo en las batallas, pero esta generación escuchó de las historias. El trabajo de esta generación era simple. Ya Josué había luchado con los pueblos, ya Josué los había introducido a la tierra prometida. El trabajo simplemente era completar la conquista de la tierra. Era simplemente que debían establecerse, pero había muchos obstáculos que ellos tenían que superar. Ahora escuche bien, la manera en que manejaron esos obstáculos iba a ser la prueba de su fe. Cada vez que clamaban a Dios, dice la Biblia, Dios les levantaba un juez, que literalmente significa libertador. Algunos lo traducen como un héroe. Personas a las cuales Dios capacitaba para cumplir una función especial. Ahora escuche bien, instrumentos humanos improbables. Nadie pensaba que estos hombres y que esta mujer de la cual vamos a estudiar iba a poder liberar a un pueblo. Improbables. Nadie hubiese pensado que él o que ella podía libertar a un pueblo. Pero Dios trabaja así. Dios trabaja de maneras en las cuales nosotros no podemos entender. Y ahora, Dios hace la mayor parte de su obra, dice un escritor, en la naturaleza por medio de fuerzas ocultas y silenciosas. Por ejemplo, creo que está ahí en sus bosquejos, la gravitación trabaja en silencio, conservando al océano en su lugar y sosteniendo a las estrellas en sus órbitas. Usted no la ve, pero la gravitación trabaja. Aunque usted no la vea, ella trabaja. Los efectos ruidosos, dice este escritor, de la gravitación no son sino la parte más insignificante de su obra. Los rayos del sol, invisible y silenciosamente, levantan 3 billones de toneladas de agua cada minuto y proveen el agua para todos los ríos del mundo. El ruido de las cataratas no representan sino una parte infinitesimal, no sé lo que eso significa, pero de su fuerza. El relámpago es una pequeñísima parte de la obra de Dios por medio de la electricidad. El terremoto es una pequeña porción de la obra geológica de Dios. El torbellino es solo una parte insignificante de lo que el aire hace en el mundo. Usted probablemente no ve todo lo que acabo de decir, pero está trabajando. Y eso es lo que Dios hace, instrumentos improbables, instrumentos que nadie pensaría Él usó para su gloria. Bueno, pregunta, ¿qué clase de instrumentos Dios utilizó para liberar a su pueblo? 3, para ser exactos, en esta mañana, el resto de los otros domingos vamos a estudiar el resto. En primer lugar, la Biblia dice que Dios levantó a un hombre llamado Otoniel, un libertador militar. Dios utilizó a un libertador militar para su honra y para su gloria. Así que el periodo de los jueces de Israel comienza con los israelitas haciendo lo malo delante del Señor, olvidándose del Señor su Dios y sirviendo a Baal y a Astarot, que eran los dioses paganos. Ellos se volvieron a la idolatría, se olvidaron de Dios quien los sacó de Egipto. Esta fue la primera estación del ciclo eterno. Dios los castigó. Segunda estación. El versículo 8 dice que Dios los entregó a un rey llamado Cusarrisataim, perdón, rey de Mesopotamia. Dios los abandonó, dice la Biblia, los vendió en manos de este rey. Algunos sugieren que el nombre de este rey se lee de la siguiente manera: Cusam, que era el nombre del rey, pero la palabra Risataim significa de doble maldad. Es decir, que este hombre era doblemente malo. Por 8 años el pueblo sirvió a este rey. Así que en medio de su agonía, por causa de su maldad, ellos clamaron a Dios. Y Dios tuvo misericordia de ellos y levantó a un hombre llamado Otoniel. Ahora, Otoniel, yo no sé si usted alguna vez escuchó o conoce o tiene algún familiar que se llame Otoniel. Yo en Centroamérica escuché mucho ese nombre, pero su nombre, su significado es impresionante. El nombre Otoniel proviene de 2 raíces hebreas. La primera significa forzar o forzoso y la segunda significa fortaleza. Literalmente Su nombre significa la fuerza de Dios. Es decir, que la fuerza de Dios iba a pelear contra un rey doblemente malo. Ahora, dos cosas acerca de Otoniel. En primer lugar, se convirtió en el primer juez de Israel. Versículo 9. Entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová y levantó un libertador de los hijos de Israel y los libró, esto es a Otoniel. La fuerza de Dios, su nombre significa. Pero Otoniel tenía antecedentes de ser un guerrero. Si usted puede ir conmigo al capítulo 1 del libro de los jueces, versículos 12 y 13, tal vez ahí en esa misma parte de su Biblia. Capítulo 1, versículos 12 y 13 dice, y dijo Caleb, el mismo Caleb que usted conoce, ahorita vamos a hablar de él. El que atacare a Kiriat Sefer y la tomare, yo le daré a Aksa, mi hija, por mujer. Y la tomó, ¿quién? Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. Y él le dio Aksa, su hija, por mujer. Es decir que Otoniel tenía antecedentes de ser un guerrero, de ser un militar. Lo vemos atacando a Kiriat Sefer y ganando la batalla para quien sería su tío. Es decir que Caleb era tío de Otoniel. Después de ser su tío, se convirtió en su suegro. El versículo 12 dice que Caleb dijo, a cualquiera que vaya y conquiste a esa tierra, yo le voy a dar a mi hija por mujer. Otoniel fue, así que se convirtió en su suegro. Así de grande era la influencia que Otoniel tenía. Caleb, si usted se recuerda, es un nombre impresionante. Y recordemos de él que él junto a Josué y a otros 10 hombres fueron los espías que Moisés envió para inspeccionar la tierra prometida. De los 12 que fueron enviados, 10 regresaron con palabras negativas para el pueblo. Ellos dijeron, no podemos ir, no podemos vencer. Pero solamente 2 de ellos, Caleb y Josué, ellos dijeron, claro que podemos. Vamos allá y los vamos a comer como a pan. Dios es quien nos da la victoria. Recordará que en Números capítulo 13, versículos 30 al 31, dice, entonces Caleb, molesto por haber escuchado la reacción de los otros 10 espías, dice que hizo callar al pueblo cuando el pueblo se lamentó delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podemos nosotros que ellos. Versículo 31. Mas los varones subieron con él y dijeron, no podremos subir a aquel pueblo porque es muy fuerte, más fuerte que nosotros. Y usted se recuerda que mientras que Caleb y Josué estaban en contra de estos 10, dice la Biblia que los 10 inyectaron temor en el pueblo y el pueblo habló incluso de apedrear a Caleb y a Josué, diciéndole, estos nos quieren llevar a la muerte, mejor matémoslos nosotros a ellos. Números capítulo 14, versículos 6 al 8 dice, y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esa tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Esto, hermanos, causó la ira del pueblo, quienes se reunieron y dijeron, matémoslos. Pero también demostró la confianza que Caleb tenía en Dios. Él honró a Dios diciendo, Dios nos va a entregar esa tierra, entonces Dios lo honró a él. Dios dijo y sentenció al pueblo, ninguno de ustedes va a entrar a la tierra prometida. Ni a los 10 que estaban allí les dijo, ustedes tampoco van a entrar a la tierra prometida. Josué y Caleb fueron los únicos que entraron a la tierra prometida. Ahora déjenme contarle un dato curioso. Dios le dijo, ustedes se van a morir en el desierto. ¿Sabía usted quiénes fueron los primeros que se murieron en el desierto? Los 10 que dijeron, no podemos ir contra ellos. Pero Josué y Caleb demostraron la confianza, el poder y toda la certeza que tenían en Dios. En Números capítulo 14, versículo 24, dice, pero mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. Caleb, Dios le dijo, este monte va a ser tuyo, y Dios le dijo, tú vas a entrar y tú vas a poseer ese monte. Y en Josué capítulo 14, versículos 12 al 13, lo encontramos reclamando la posesión que Dios le dio. Dice versículo 12, dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos estaban allí, los gigantes, los hijos de Anac, descendientes de los gigantes, y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizás Jehová estará conmigo y los echaré, como Jehová ha dicho. Josué entonces le bendijo y le dio a Caleb, hijo de Jefón, el monte Hebrón. Esta fue la influencia que Otoniel tuvo a su tío Caleb, contándole la historia y diciéndole, mira, déjame decirte que no importa la edad, a mis 85 años Dios me dio lo que me pertenecía. Otoniel creció escuchando esas historias. Otoniel creció viendo la influencia de esas personas. Otoniel vio a sus antepasados levantarse y atender al llamado que Dios les había hecho. Hermanos, en la vida, usted y yo hemos recibido buenas influencias. En nuestra vida cristiana, usted y yo probablemente hemos recibido una gran influencia. Bueno, déjeme decirle que es tiempo de levantarnos y de ser personas de influencia también. Que otros puedan ver en nosotros lo que nosotros vimos en alguien más. Tome su lugar, párese firme y sea usted una persona de influencia. Otra cosa que tengo que decir de Otoniel. Dice la Biblia que él fue un instrumento divino. El versículo 10 dice, y el Espíritu de Jehová vino sobre él y juzgó a Israel y salió a la batalla, y Jehová entregó en su mano a Cusán, el rey doblemente malo. Pero fue el Espíritu de Jehová que vino a él. Fue el Espíritu de Jehová que lo envolvió a él. Recuerde que Otoniel no fue llamado y comisionado por un hombre, sino por Dios. Gracias. Jehová levantó a Otoniel. Jehová levantó un libertador. Dios lo llamó, Dios lo capacitó. Hermanos, es interesante cómo muchas veces Dios nos llama a realizar algo para su obra, pero tristemente lo primero que hacemos es que ponemos excusas. Alguien dijo que desde que se inventaron las excusas, todo el mundo queda bien. Dios le dijo a Otoniel, este es tu trabajo, levántate y ve. Él respondió al llamado. Pero usted y yo decimos, es que no sé cómo, no voy a poder, no soy como. Imagínese, Otoniel hubiera podido decir, yo no soy como mi tío, él es un guerrero, yo no. Pero no lo hizo. ¿Sabe por qué? El versículo 10 nos da la clave. Dice el versículo 10, y el Espíritu de Jehová vino sobre él. Ahora, en el hebreo, es una palabra hebrea que se pronuncia lavesh. Y esa literalmente quiere decir envolver, ponerse un vestido o vestir, armar, cubrir, equipar. Dios equipó a este hombre para hacer la labor. Esta frase también se dice de Gedeón, de Jefté, de Sansón, otros jueces que vamos a estudiar, y en otros de los restos de los jueces de Israel, pero expresa un aumento temporal y espontáneo de fuerza física, espiritual y mental. Este fue un acontecimiento sobrenatural y extraordinario para la tarea especial que tenían en ese momento. La fortaleza del Espíritu Santo está dispuesta para usted y para mí hoy en día, pero ella nos ayuda a realizar tareas extraordinarias, enseñar. ¿Alguna vez le ha tocado enseñar y usted dice, es que no sé cómo? No voy a poder, no soy como la vez. El Espíritu del Señor envolvió a Otoniel. Él es quien nos da la sabiduría, hermanos. Él es quien nos da el poder, la disponibilidad, la fortaleza para hacer nuestro servicio. Así como un guante tirado en una mesa no sirve para nada hasta que es metido en una mano, es la mano la que hace la tarea. Zacarías 4:6 dice, entonces me dijo, el Señor dice a Zorobabel, no es por el poder ni por la fuerza, sino por mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Dios le dio reposo a Israel por medio de la vida de un hombre que dijo sí a su llamado. La influencia poderosa de un hombre bueno en la iglesia o en el estado se nota mejor después de la muerte de este. La Biblia dice que Dios le dio libertad y descanso al pueblo. ¿Cuánto tiempo? Versículo 11. Reposó la tierra 40 años y murió Otoniel, hijo de Jonás, hijo de Cenaz. Y fue Dios quien levantó a Otoniel, lo capacitó, lo entregó en su mano al rey doblemente malo. Dios, hermanos, utiliza un instrumento humano improbable. Aunque Otoniel tenía experiencia militar, había sido militar exitoso, las escrituras reconocen que el triunfo no dependía de la capacidad del juez, sino del poder de Dios en él. Número 2, Ahod, un libertador astuto. Si en la Biblia hablamos de hombres astutos, déjeme decirle que mi favorito de ahora en adelante es Ahod. El versículo 12 relata que los hijos de Israel habían hecho lo malo ante Jehová y ahora Dios fortaleció a un rey, si usted quiere hacerle un círculo, llamado Eglón. Ahorita vamos a regresar a él. Dios había fortalecido a Eglón, rey de Moab. Ellos ahora eran los instrumentos que Dios estaba usando para disciplinar a su pueblo. La maldad del pueblo había provocado la ira de Dios. Jueces capítulo 2, versículo 15, y yo se lo puse ahí en la traducción, en la nueva traducción viviente, que dice, cada vez que los israelitas salían a la batalla, el Señor peleaba en contra de ellos. Ahora Dios estaba fortaleciendo a sus enemigos en lugar de fortalecerlos a ellos. Escuche bien, el Señor peleaba en contra de ellos e hizo que sus enemigos los derrotaran, tal como él les había advertido, y el pueblo estaba muy angustiado. En esa posición estaba el pueblo de Israel cuando Dios llama a Ahod. Así que por 18 años los moabitas, amonitas y amalecitas habían tomado como esclavos a Israel. Estas tres tribus que acabo de mencionar eran tribus nómadas, eran notables invasores, poseían grandes habilidades militares, eran guerreros, sabían lo que hacían. Y esta fue la primera ocasión en la que la nación de Israel fue atacada por naciones que no estaban en Canaán. Ellos simplemente se juntaron y fueron a pelear contra ellos. Entonces el pueblo clamó a Dios, el versículo 15, y él escuchó y levantó a un hombre que se llama Ahod. Literalmente significa unidad, su nombre significa unidad. Y Dios quería que el pueblo, en lugar de luchar, estuviera y permaneciera unido. Dice la Biblia, de la tribu de Benjamín, versículo 15, si usted puede ir a su Biblia. Y clamaron los hijos de Israel a Jehová y Jehová les levantó un libertador, a Od, hijo de Gera, benjamita, el cual era zurdo, y los hijos de Israel enviaron con él un presente a Eglón, rey de Moab. La Biblia dice que él era de la tribu de Benjamín, considerada la tribu más débil del pueblo de Israel. Benjamín, si usted se recuerda de la historia, es el hijo de Rebeca, la esposa de Jacob. Rebeca tuvo muchas complicaciones en el embarazo de Benjamín. Es más, la Biblia dice que cuando el niño murió, cuando el niño nació, ella murió. Cuando el niño estaba naciendo, ella estaba muriendo. Génesis capítulo 35 dice: aconteció que al salirse el alma, pues murió, llamó su nombre, el nombre del niño, Benoni, que yo le agregué ahí lo que significa hijo de mi tristeza. Mas su padre dijo: no le vamos a llamar hijo de la tristeza, le vamos a llamar Benjamín, que significa hijo de la mano derecha. Y de esta clase de descendientes era Ahod, era de los descendientes de los hijos de la mano derecha, pero él era zurdo. Dios levanta un libertador zurdo de los hijos de la mano derecha. Ahora, la palabra zurdo, y ahorita vamos a hablar un poco de eso, zurdo significa literalmente impedido de la mano derecha. Un inútil. Conveniendo que la mano derecha era la mano de la espada con el que se peleaba. Para el pueblo de Israel, ser un zurdo era ser un inútil, un impedido de la mano derecha. Ahora, note esto, muchos benjamitas eran zurdos. Los hijos de la mano derecha salieron zurdos. El libertador de la tribu de la mano derecha es impedido de la mano derecha, conveniendo que solamente el 10% de la población mundial, escuche bien, son zurdos. En la antigüedad se creía que el ser zurdo no era algo normal. En la antigüedad se creía que ser zurdo no era algo normal. Entonces a los niños desde pequeños se les obligaba a usar su mano derecha. Algunas culturas amarraban la mano izquierda de los niños para que los niños comenzaran a hacer hábil su mano derecha, porque ser zurdo no era algo normal. El mundo, si usted se ha dado cuenta, el mundo está diseñado para personas de mano derecha. Si hay una persona que es zurda, tiene que tener implementos especiales: guitarra especial para zurdos, bajos especial para zurdos. Yo recuerdo cuando estaba estudiando, en el colegio donde estudiaba, eran pocos los escritorios que tenían la mano zurda, y cada zurdo tenía su propio escritorio. Así que donde él iba, ahí llevaba su escritorio con él, porque eran pocos los que había. El mundo está inclinado hacia los diestros. Todo lo que nos rodea funciona para los diestros. Pero los zurdos tienden a sufrir, y esto era lo que a ellos les intrigaba, cierto retraso en su desarrollo mientras son niños. Pero escuche bien, a menudo los mejores atletas de la historia fueron zurdos. El 40% de los mejores tenistas del mundo son zurdos. Leyendas del golf, del tenis, del boxeo son zurdos. Pero la palabra en inglés left proviene de una palabra, o su raíz es una raíz anglosajona que se pronuncia lift, y literalmente significa débil o roto. De lo vil y lo menospreciado, dice Pablo, sino que lo necio escogió Dios para avergonzar a los sabios, de lo vil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado del mundo escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte de su presencia. Ahod no pudo haber dicho: fue mi mano la que libertó al pueblo, porque soy zurdo. Ahora, Dios llama nuestra atención, hermanos, porque Él liberó al pueblo por medio de lo que una sociedad entera consideraba como inútil, roto, débil, defectuoso. El ser zurdo era considerado como un impedimento. Y el comentarista Matthew Henry dice que fue la diestra de Dios la que ganó la victoria para Israel, no la diestra del implemento que empleó. No fue la mano de Ahó, sino la diestra de Dios. El Salmo 44:3 dice que no fue con espadas que conquistaron la tierra, ni sus brazos fuertes, derechos por cierto, les dieron la victoria. Fue la mano derecha y tu brazo fuerte y la luz cegadora de tu rostro que los ayudó, porque los amabas. Eso fue lo que Dios hizo con el pueblo de Israel. Ahó era un hombre impresionantemente astuto. El versículo 16 dice la Biblia que Ahó se había hecho un puñal, una daga, de dos filos, de un codo de largo, y se la ciñó, escuche bien esto, interesante, debajo de los vestidos, ¿en qué lado? En el lado derecho. ¿Qué tiene eso de inteligente y de astuto? Bueno, Ahó era un hombre astuto, inteligente, planeó la liberación del pueblo, y la Biblia dice que se hizo una daga era una espada pequeña, un puñal pequeño, muy afilado, dice la Biblia que de dos lados tenía filo y tenía una de tamaño no muy grande. La Biblia dice un codo, que más o menos son como 18 pulgadas. ¿Cómo se medía eso en la Biblia? Cuando la Biblia se refiere a un codo, significa que el puñal era de la punta de su codo hasta la punta del dedo de en medio. De este tamaño era más o menos la daga que este hombre hizo, de doble filo, pero la escondió estratégicamente al lado derecho. Comúnmente las espadas se usaban en el lado izquierdo porque las personas son diestras. Pero este hombre era zurdo, así que cuando los guardias se acercaron para checarlo, nunca se les ocurrió checar su lado derecho de la pierna. Ellos simplemente vieron el lado izquierdo. Así que fácil para ser usada para él, porque él tenía que extender su mano izquierda, y disimulada para llevar, nadie hubiera pensado que él llevaba un arma ahí. Probablemente Ahó era el encargado de entregar los tributos del rey. La Biblia dice que él llevó un presente al rey. Él era el encargado de cobrar al pueblo los tributos del rey. Así que él se presenta ante el rey y él va a entregarle los tributos al rey. Y ahora estaba haciendo lo que su función le demandaba. Mira el versículo 17. Y entregó el presente a Eglón, rey de Moab. Él simplemente entregó y estaba haciendo lo que su función decía. El autor interrumpe la historia para describir al rey Eglón. Lo describe el versículo 17 diciendo que era un hombre muy grueso. Muy grueso. La palabra Eglón significa becerro, el hijo de una vaca. Eso significa la palabra Eglón. Y él está descrito como un hombre gordo, obeso, muy grueso. Y cuando la Biblia dice que era muy grueso, es porque era muy gordo. La Biblia lo describe literalmente, la palabra Eglón y las dos palabras juntas, como un ternero listo para la matanza. El nombre del rey significa un becerro gordo. Así que si algún día, hermanita, este es un consejo para usted, ¿verdad? Usted está enojada con su esposo y quiere descargar su ira sin decir nada malo, solo dígale ¡Eglón! Y usted ya sabe lo que le está diciendo. Ahó se las arregló, vea la astucia de este hombre, para quedarse solo con el rey. Y llamó completamente su atención al decirle: rey, tengo un mensaje secreto para usted. La Biblia dice que al instante el rey sacó a todos los que estaban ahí, a su guardia, a todos los soldados, y se quedó solo Ahó con el rey. Apresuradamente sacó a todos porque él quería escuchar ese secreto que Ahó tenía para contarle. El dicho dice que la curiosidad mató al gato y ahorita estaba a punto de morir uno muy corto. El lugar donde se encontraba, dice la historia, que era un lugar privado para el rey. Pocas personas tenían acceso a ese lugar. Así que Ahó aumenta el elemento misterio cuando le dice: tengo un mensaje de Dios para ti. Versículo 20. Y se le acercó a Ahó, y estando él sentado en su sala de verano, Ahó le dijo: tengo palabras de Dios para ti. Así que imagínense aquel hombre obeso, tratando de agarrarse de los mangos de los brazos de su silla o de su trono, tratando de pararse, porque estaba intrigado. Y sin vacilar, Ahó entregó el mensaje. Él saca la daga de su mano derecha, donde el rey ni siquiera pensó que pudiera tener algo ahí. Con su mano izquierda la toma de su lado derecho y le dice: este es el mensaje de Dios para ti. Mi pueblo es libre hoy. Luego, capítulo 3, versículo 22, yo lo puse ahí en una nueva traducción viviente porque la versión Reina Valera da una descripción un poco gráfica de lo que pasa. Dice la Biblia en la nueva traducción viviente que la daga entró tan profundo que la empuñadura se metió aún en su estómago. Imagínense con qué fuerza este hombre metió esa cosa en el estómago de este rey. Así que Ahó no sacó la daga, sino que la dejó ahí, y al rey se le vaciaron los intestinos, dice. Así que dejo la imaginación. Si usted quiere más detalles, lea la Reina Valera. Milagrosamente, por medio de una obra divina, Ahó sale campante y sonante de ahí para alistar al pueblo y decir al pueblo: Dios nos ha libertado hoy, preparémonos, salgamos a la guerra. Pero a pesar de que Israel no tenía militares profesionales, a los hombres que juntó a Ahó eran campesinos. Sus armas eran espadas, lanzas, arcos, hondas. No tenían nada para luchar contra el ejército de Eglón. Pero a pesar de eso, dice la Biblia que mataron a 10,000 hombres. Ahora vea cómo lo describe la Biblia, versículo 29. De sus guerreros más fuertes y robustos, no escapó ni uno de ellos. La victoria provino de la fortaleza de Dios. Dios usó a un hombre benjamita, una tribu débil. Dios usó a un hombre zurdo, un inútil, de la tribu débil, para liberar a su pueblo. E impresionantemente Israel tuvo paz por, escuche bien, versículo 30, 80 años. Ahora déjame hacer un paréntesis aquí. El periodo más largo de paz en todos los jueces. Ni siquiera Gedeón dio ese periodo de paz. 80 años el pueblo descansó. Hermanos, no es nuestra habilidad, sino la mano de Dios a través de nosotros, haciendo su voluntad. Y número 3, Samgar, un libertador improbable. El versículo 31 dice, y con esto termino: después de él fue Samgar, hijo de Anat, el cual mató 600 hombres de los filisteos con una aguijada de bueyes, y él también salvó a Israel. Ninguna mención se hace de la tribu ni la familia donde este juez provenía. El hecho de que fueron los filisteos los enemigos que lo elevaron para el servicio público, el sufrimiento a padecer, ha de haber sido local, limitando a las tribus occidentales. Samgar, no se dice nada acerca de él. Algunos incluso consideran que Samgar ni siquiera era israelita. No lo dice la Biblia. Pero Samgar es uno de los 6 jueces que llamamos jueces menores, debido a que no fue escrito mucho de ellos, pero aún así la obra que hicieron a través de Dios fue tan importante en su día como en cualquier otro día. Hay varias similitudes entre Samgar y Ahó, de estos dos que acabamos de hablar ahorita. En primer lugar, ambos liberaron a Israel de su opresor. Número dos, a través de una proeza individual espectacular. Nadie pensaba que había podido hacerlo. Y número tres, a través de un medio inesperado. La Biblia dice que Samgar mató a 600 filisteos con una aguijada de bueyes, que fue una gran hazaña para lograr. Mire, una aguijada de bueyes era un palo largo como de 8 pies, usted puede imaginárselo. 8 pies es más o menos lo que mide la pared de su casa por dentro. 8 pies de largo, con 6 pulgadas de ancho, que servía, tenía una punta de metal arriba y servía para dirigir el ganado. Cuando el ganado se estaba desviando de donde tenía que caminar, ellos picaban con esa al ganado y el ganado agarraba derecho. El otro extremo servía como un cincel para raspar al arado y limpiarlo de la tierra. Lo que nos dice que Samgar era un simple campesino, un hombre experto en bueyes y en tierra y arado. Podemos suponer que Samgar era solamente el capitán de una banda de campesinos que se defendían, quienes sirvieron como instrumentos y usaron lo que tenían a la mano. Hicieron una heroica hazaña. Un comentarista llamado Clark dice que en las manos de un hombre fuerte y hábil, tal instrumento como la aguijada de buey puede ser más peligroso y más fatal que cualquier espada. En momentos de crisis, hermanos, podían ser fácilmente utilizadas estas aguijadas de buey como lanzas, como en el caso de Samgar. Pero matar 600 hombres con un solo elemento agricultor, bueno, básicamente él usó lo que tenía a la mano. Él no esperó y decir, voy a esperar a tener un ejército para liberar al pueblo. Él no esperó y decir, voy a esperar a que las condiciones se compongan para liberar al pueblo. Él no esperó y decir, voy a esperar a que alguien más venga y me diga qué es lo que tengo que hacer para liberar al pueblo. ¿Se imagina qué clase de excusas él pudo haber puesto para liberar al pueblo? No, yo sí me las imaginé. Él pudo haber dicho, soy un simple campesino. ¿Qué puede hacer un hombre inculto y sin letras como yo? No tengo armas. Lo único que tengo es esto para dirigir a los bueyes. Y por último, no estoy preparado. Yo nunca he peleado. ¿Qué clase de excusas pone usted para cumplir la voluntad de Dios en su vida? Matthew Henry dijo que Dios levantó a Samgar para liberarlos. No teniendo espada ni lanza, tomó una aguijada de bueyes, el instrumento que tenía a la mano. Dios puede hacer útiles, dice Matthew Henry, para su gloria y para el bien de su iglesia, a personas humildes y oscuras por nacimiento, educación y ocupación. Escuche bien, y esta fue la frase que más me impresionó. No importa el arma, si Dios dirige y fortalece el brazo. ¿Qué tiene usted para hacer? A menudo, dice Matthew Henry, él, refiriéndose a Dios, obra por medios improbables para que la excelencia del poder sea de Dios. Dios salvó a Israel por medio de Samgar. No había nada espectacular sobre la aguijada de buey. Era un palo con una punta y otro extremo. Pero Dios puede utilizar y quiere utilizar lo que sea que esté en nuestras manos. Samgar era apenas un trabajador que hacía su trabajo. Él estaba haciendo su labor de agricultor, de campesino. Pero él tomó lo que estaba a su mano cuando fue movido y llamado por Dios y rescató al pueblo de sus enemigos. Alguien dijo que no importa la debilidad del arma cuando es Dios quien da fortaleza al brazo y dirige la mente. Cuando Dios le place, una aguijada de buey puede ser usada como la espada de Goliat. David dice que la espada de Goliat es la mejor que hay. La aguijada de Samgar fue exactamente igual que la vara de Moisés. Dios le dice a Moisés, ve y preséntate ante Faraón y dile que deje ir a mi pueblo. Moisés dice, ¿cómo ellos me van a creer? La pregunta de Dios fue, ¿qué tienes en tu mano? Yo imagino que Moisés buscaba una espada, algo brillante, ¿no? Moisés dice, una vara. Y eso fue lo que Dios usó, no solamente para liberar a su pueblo, para abrir el Mar Rojo, sino para tantas otras cosas que Dios le dio uso a una simple vara. La guijada de Samgar fue como la onda de David. ¿Quién iba a pensar que un niño con una onda matando ardillas y cinco piedras iba a poder usar una de ellas para enclavársela en la cabeza a un hombre de guerra? La guijada de Samgar fue como los peces y los panes de aquel niño que dijo: esto es todo lo que tengo. Y Jesús viene, ora por ellos y le da de comer a 5,000. Dios utiliza, hermanos, cosas simples para lograr cosas grandes. Es su poder y no la habilidad del instrumento. Dios toma cosas ordinarias para hacerlas extraordinarias. Hay una historia muy antigua del relato de un valiente capitán, y este hombre, su bandera de guerra, dice la historia, que estaba siempre en primera línea de batalla. Su espada era temida por todos sus enemigos. Era considerado el heraldo de la matanza y la victoria, un hombre muy hábil. Su rey una vez quiso inspeccionar la espada de por qué la gente tenía tanto miedo de ella. Así que la tomó con cuidado, la examinó y se la devolvió al siguiente día con una nota que decía: no veo nada maravilloso en esta espada y no puedo entender, dice el rey, por qué un hombre le puede tener tanto miedo. El capitán, intrigado por lo que el rey le escribió, le devuelve una nota, un mensaje diciendo: vuestra majestad se ha dignado examinar la espada, pero no examinó la mano y el corazón que mueve la espada. Ese es el misterio. La pregunta para nosotros, hermanos, es: ¿qué clase de instrumento nosotros somos? ¿Qué tiene usted a la mano para hacer? ¿Qué tiene usted a la mano para usar? Estos tres hombres nos dan un excelente ejemplo de lo que Dios puede hacer cuando somos instrumentos en sus manos. Quiero invitarle a que cierre sus ojos y vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, en esta tarde por el privilegio que nos das de escuchar tu palabra.